raíz del temporal que tuvo lugar el pasado fin de semana y de la Dana, que este último fin de semana ha tenido lugar, muchos vuelos se han visto afectados y retrasados. No cabe duda de que el papel que llevan a cabo los controladores aéreos es fundamental para gestionar este tipo de crisis. Pero ¿qué tipos de protocolos llevan a cabo? ¿Cómo es el día a día en un centro de control? Para conocer mejor cómo trabajan los controladores aéreos, hoy contamos en el programa con Carlos Sainz Ezquerra, controlador aéreo del Centro de Control de Palma. Bienvenido, Carlos, ¿qué tal?
Buenos días, Miguel. Encantado de estar aquí con vosotros y con vuestro radio oyente.
Gracias por atender a los micrófonos de COPE. Bueno, una pregunta sencilla para situar al oyente. Comencemos con lo básico. ¿Cuáles son las principales tareas que lleva a cabo en su día a día un controlador aéreo?
Bueno, pues en general los controladores aéreos se dividen en dos tipos diferentes. Está el controlador de torre, que es el que controla los aviones visualmente, tanto cuando aterrizan como cuando despegan, como en sus movimientos por la plataforma del aeropuerto. En el momento que esos controladores ya dejan de tener a la vista ese avión, cuando se lo pasan a los controladores de radar, que son los que están en los centros de control, y los que en diferentes sectores van acompañando a ese avión, o tráfico, como lo llamamos nosotros, en su camino para que se vea que todo va funcionando correctamente, va siguiendo su ruta y todo va yendo bien.
A modo de resumen, podríamos decir, según lo que nos has explicado, que mientras que trabaja en una torre de control, en el momento que deja de perder de vista un avión, ya vendría a ese avión, ¿no?, a ser dominado, a ser, por así decirlo, bajo la responsabilidad del centro de control, no de la torre.
Exacto. El avión en todo momento, desde que pide permiso a la torre para poner en marcha sus motores hasta el final de todo su destino, cuando han bajado todos los pasajeros, siempre está acompañado por lo menos uno o dos controladores aéreos en todo momento.
¿Y tú trabajas en el centro de control?
Yo trabajo en el centro de control de Palma, en la región balear. Nosotros tenemos tres torres, la de Palma, la de Ibiza y la de Menorca, y en el momento que ya no están esos aviones con las torres, pues nos los pasan a nosotros, hasta que nosotros más adelante ya se lo pasamos a otros centros de control, como el de Valencia, como el de Barcelona, y ellos ya más adelante pues al resto de los países, ¿no?
Y además de esta función, ¿hay otras que lleváis a cabo?
Bueno, después además pues tenemos aquí en Mallorca, que tenemos una temporada altísima. Luego, cuando esa temporada alta baja un poco y los aviones ya no son tan uno detrás de otro como está pasando en estos
seguidos,
últimos,
¿no?,
años en las Baleares, pues también tenemos una labor muy importante de práctica y de conocimiento teórico, que solemos hacer entre noviembre y febrero, donde hacemos simulaciones de cosas que nos pueden ocurrir en el día a día y nos ponemos al día de conceptos teóricos y cosas nuevas que han salido, como normativas o algo así.
¿Y cuáles son los diferentes protocolos de actuación que se ponen en marcha con la llegada de un temporal o de una dana de este último fin de semana?
Bueno, en estos casos nosotros siempre tenemos un plan B para todo e incluso un plan C, ¿no? En cuanto la EMET, que está en contacto directo con nosotros todo el rato, empieza con sus modelos matemáticos a prever con varios días de antelación que esto puede ocurrir y que esto puede llevarse a cabo. Y no sé si os acordáis que ya incluso el año pasado, en septiembre, tuvimos otra dana muy importante, que empieza a ser una cosa bastante común, sobre todo con nuestra orografía en las Baleares, que es un poco especial, con el tema de la tramontana y con la diferencia de temperatura entre el mar y la tierra, pues se crean tormentas muy rápidas y de un desarrollo muy grande, ¿no? Entonces esa EMET con sus modelos matemáticos nos preavisan. En ese caso después el equipo de gestión en aire pone todas las posibilidades de ampliar al máximo los sectores que tenemos asignados para tener el máximo número de controladores desplegados para cuando viene. Y luego ya en la fase de cuando viene en el momento, pues aparte de seguir teniendo todo ese apoyo de la EMET y del equipo de gestión, pues ya son los controladores de la sala los que con el jefe de sala y los supervisores pues van adecuando, dependiendo de cómo se vaya movilizando ese temporal, que siempre hay un factor desconocido, de no se sabe hacia dónde va a ir, pues vamos haciendo nuevos ajustes al plan que teníamos pretrazado, ¿no?
Y uno de esos ajustes, para aumentar la seguridad precisamente, es intentar reducir el volumen en origen, ¿no?
Por supuesto. nosotros estamos en contacto con el tratamiento de planes de vuelo con Eurocontrol en Maastricht, que lo que hace es que adecua la capacidad que nosotros le decimos que podemos soportar incluso desde origen, ¿no? Entonces nosotros si estamos viendo que viene una tormenta y normalmente tenemos un tráfico del 100%, pues llamamos a Eurocontrol y decimos, mira, durante la próxima hora vamos a bajar esa aceptación de tráfico a un, por ejemplo, un 70 o un 60% por precaución para ver cómo se desarrolla esa tormenta, ¿no? Uh-huh. Eso quiere decir que en muchos casos tráficos en origen, por ejemplo, un avión que venga de Estocolmo, pues le paran en el origen, en su aeropuerto inicial, y le dicen, bueno, está dentro de 40 minutos, tu despegue se tiene que haber retrasado. ¿Por qué? Por seguridad, ¿no? Para que en vez de que esté viniendo para acá, pues que esté allí hasta que la cosa quede clara de que ya podemos volver otra vez a abrir las puertas y que vengan todos los aviones que vienen.
Uh-huh. Ahora que lo has explicado de una manera tan sencilla, seguro que muchos de nuestros oyentes entienden por qué muchas veces sucede que cuando hay una dana aquí, como es el pasado fin de semana, se empiezan a retrasar o a cancelar vuelos que vienen de Londres o, por ejemplo, de Ámsterdam, ¿no? Es bajo este principio.
Claro, por supuesto. Lo que pasa es eso, que nosotros tenemos, ahora mismo estamos trabajando al máximo porque ya hemos recuperado los niveles de precrisis en tráfico, ¿no? Tenemos movimientos, creo que son máximos históricos. Ahora hemos llegado a tener en Palma hasta 1,100 y pico movimientos al día. Entonces, todo este sistema está pensado para que funcione como un reloj, que vaya muy bien, pero cuando estas cosas que son exógenas y uy, extraordinarias, pues entonces tenemos que bajar un poquito el ritmo para asegurar sobre todo que no haya ningún problema, ¿no? Uh-huh. Entonces, simplemente se reduce un poco esa capacidad de entrada y se espera que, porque normalmente además en las Baleares no suelen durar mucho, son durar como mucho 2 o 3 horas. Cuando ya pasa, pues se vuelve a abrir el grifo otra vez.
Imagino que cuando estáis ahí en la sala de control o en una torre de control precisamente durante un temporal, aún somos personas, ante todo, hay más nervios, hay más tensión en el ambiente.
Hay mucha profesionalidad, o sea, nosotros estamos preparados para esto, durante el invierno nos preparamos exhaustivamente en los simuladores ante cualquier circunstancia que pueda pasar, y lo que hay es mucha concentración y muchas ganas de que todas las partes implicadas estén trabajando al unísono para que al final sea, lo importante es que la seguridad esté asegurada, valga la redundancia, uh-huh, y que nunca haya ningún problema, ¿no?
Ahora que hablabas de trabajar con otras instituciones u organismos, en tu día a día, ¿cuántas instituciones u organismos se coordinan para llevar a cabo este gran número de esfuerzo?
Pues muchísimo. La verdad es que este es un mundo que es muy desconocido. En la aviación, el mundo de los pilotos y los aviones, por cercanía, está claro que se conoce más. Pero aquí hay un montón de procesos detrás que están totalmente al unísono y trabajando permanentemente. Este es un sector que la normativa, la tecnología crece y se desarrolla de una manera vertiginosa. Entonces, tanto desde el Estado como desde APROCTA, la Asociación de Controladores, como desde gestión aquí en Baleares y en el aire en general, pues lo que estamos haciendo es todos los días viendo las nuevas maneras que tenemos de conseguir crecer juntos y de hacer que esto sea lo más seguro posible, sin denostar que tiene que haber tráfico, porque eso es lo que nos interesa también, ¿no? Pues que el sistema funcione bien. Entonces, uh-huh, ya no solo eso, sino incluso después, supranacionalmente, como te comentaba antes, con Eurocontrol también tenemos un sistema totalmente organizado para que en cuanto haya algún problema en algún sector de cualquier sitio de Europa, otros sectores acepten ese tráfico para que no haya demoras, ¿no? O sea que es un proceso muy grande y muy complejo.
Claro, claro. Tú has comentado antes que las danas comienzan a ser algo comunes. Según estas palabras, podemos entender que si nos vamos atrás 5, 10, 15 años, no era tan común esto.
Esa es la gran duda. ¿Son igual de comunes o es que antes teníamos menos información? Porque ahora cada vez que hay una dana, por ejemplo, en el norte de Galicia, pues nos enteramos inmediatamente por el telediario, ¿no? Y a lo mejor antes no nos llegaba esa información. En Palma siempre, en las Baleares, no solo Palma, siempre ha habido en verano un histórico de que por septiembre y agosto, por los cambios térmicos que tenemos aquí, se crean estos cumulonimbos gigantes, que los aviones no pueden volar dentro de esas nubes porque es muy peligroso, y se crean de casi de la nada, porque son muy rápidas, porque la inversión térmica que tenemos es desde el mar hasta la tierra es muy grande, ¿no?
Claro.
Entonces yo no creo que haya más que antes. yo creo que son las mismas.
Uh-huh. Me viene a la mente, desde que hace unos años ha habido un auge de compañías low cost, han aumentado el número de vuelos, ¿tenéis más trabajo?
Bueno, como te decía, el trabajo a nosotros nos está aumentando poco a poco, todos los años, un poquito más, porque estamos también aumentando nuestra capacidad y nuestros procesos técnicos para asumir ese tráfico. El que sea una low cost o que no sea una low cost, bueno, es verdad que a Mallorca es posible que las low cost tengan más sentido en verano, porque ahí ya es parte de su negocio base, ¿no? Pero bueno, yo creo que si no fuese una low cost, vendría un avión de otro tipo de compañía diferente.
Cuando hablábamos antes, me comentabas que vosotros les dais instrucciones a los pilotos, pero que son los pilotos los que tienen la última palabra, porque, por así decirlo, ellos también, en el propio morro del avión, tienen como un control que va recibiendo cada vez datos y datos y datos, e incluso tienen información más veraz que vosotros.
Sí, nosotros en nuestra operativa normal, los aviones funcionan por el aire como si fuesen por unas carreteras, ¿no? Antiguamente, esas carreteras estaban guiadas por unos radiofaros que emitían una señal al aire, y hoy en día se ha mejorado mucho, ya tenemos unas señales GPS que les dicen exactamente dónde están y por dónde tienen que ir, ¿no? Esto es para la operativa diaria y la operativa normal. En cuanto hay una tormenta grande y se crean unas nubes y unas tormentas en algunos de los trozos del espacio aéreo, ellos tienen un radar en el morro del avión que es súper bueno y súper específico. Y aparte lo tienen ahí arriba, que es donde se está montando el problema, ¿no? Entonces ellos tienen la potestad para decir por dónde necesitan ir, porque ellos saben mejor que nadie si por delante está mejor o está mejor por los laterales. Entonces esas autopistas del aire desaparecen y entonces nosotros lo que hacemos es intentar guiarles lo mejor posible mientras que ellos nos dicen por dónde van y llevarles hasta su destino.
Quería preguntarte, ¿cuál es la peor crisis que has tenido que afrontar como controlador aéreo?
Bueno, crisis no, simplemente momentos de trabajo que tienes que dar el todo por el todo. Estos momentos meteorológicos siempre son muy complicados, ¿no? Hay que estar muy concentrado y hay que hacer una labor muy grande de trabajo en equipo con todos los estamentos. Y luego alguna que otra emergencia de aviones que necesitas llevarles cuanto antes a su destino, y entonces lo que haces es apartar a los demás aviones que no tienen problemas, y con una labor de coordinación muy grande conseguimos que ese avión tenga la mínima demora para poder llegar al destino y solucionar el problema que tuviese.
Y hablamos ya de la temporada de verano, que ya, bueno, está tocando a su fin. Este año, por lo que tú nos comentabas, parece que han arribado más vuelos que nunca.
Creo que sí, creo que las estadísticas dicen que ya hemos recuperado el tráfico que teníamos pre-crisis, después del COVID del 2019, y no sé si hemos subido ya como un 2 o un 3% más de las cifras del 2019. El turismo aquí funciona muy bien y lo estamos gestionando muy bien.
Ya para ir acabando, a nivel personal, ¿por qué decidiste dedicarte a ser controlador aéreo? ¿Qué es lo que te llama de esta profesión?
A ver, es una profesión preciosa y donde el trabajo del día a día es súper interesante y muy bonito además, ¿no? Yo trabajo un trabajo de equipo enorme y está muy bien. Yo entré un poco por casualidad. Yo estudié para economista mientras que estudiaba vice auxiliar de vuelo en Iberia, y ahí fue donde empecé a conocer el mundo de la aeronáutica, ¿no? Y fue ahí donde me enamoró.
Muchísimas gracias por todo lo que nos has explicado, porque has explicado un montón de cosas que yo el primero y un gran número de oyentes desconocíamos. Muchas gracias, Carlos Sainz Ezquerra, controlador aéreo del Centro de Control de Palma.
Genial, pues muchísimas gracias a ti y espero que con estas cuatro pinceladas hayamos dado un poquito de luz a este mundo tan, tan desconocido y tan bonito.
Seguro que sí, Carlos. Muchas gracias. Hacemos una pequeña pausa y seguimos con el programa.
Ahora o nunca. Son los últimos